ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Imagina el cuadro. Está el padre con el hijo, jovencito, que se va a estudiar a la gran ciudad. Ellos han vivido toda su vida en el campo, en un establecimiento rural, donde los hijos han interactuado con los padres en manera permanente, han ido a una escuela rural, tal vez, o a una pequeña villa, o pequeña, pequeño pueblo en su cercanía, pero la mayor parte de su vida la pasan en familia, allí trabajando en el campo. Y hoy el hijo se va para la ciudad. Y una de las grandes recomendaciones que le dice, tené cuidado, porque en la ciudad, y le hace toda una descripción de los males y posibles grados de corrupción que puede llegar a enfrentar el muchacho, el campesino, el de provincia, el del interior del país en la gran ciudad, Salvador. Esto es muy común, ¿no? Y se repite en toda nuestra Latinoamérica.
Claro, no lo teníamos que llevar a la exageración de pensar que las ciudades son centros de corrupción y por lo tanto el campo es un centro de santidad, ¿no es cierto? Si alguien tiene dudas con respecto a esto, sería interesante que lea un libro, una novela de Manuel Puig, que se llama Boquitas Pintadas, donde cuenta lo que es un pueblo que tiene una fachada de moral, pero que después en el fondo de la casa suceden cosas que no son tan morales. Digamos que, sin embargo, la ciudad tiene ciertas características que hay que destacar, ¿no es cierto? El hombre tiene el mal dentro de él, es un ser depravado por el pecado, ¿no? Esto lo dice la Biblia. Y la naturaleza humana está contaminada. Yo diría que está contaminada tanto en el campo como en la ciudad, pero que la ciudad facilita el resquebrajamiento de las murallas morales, ¿no? Todas las normas de conducta y las normas morales forman un muro imaginario alrededor de la persona, nos mantiene dentro de ciertos límites. Si en algún momento esa barrera se resquebraja, los impulsos, ¿no?, negativos, malos, que estaban contenidos, se liberan.
Dominan,
¿no? Yo creo que lo que sucede es que el muro se puede mantener mucho mejor, o se mantiene mucho mejor, en el campo que en la ciudad.
Así.
En la ciudad es más fácil resquebrajarlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque una ciudad implica anonimato.
Soy uno entre millones.
Soy uno entre millones. Ese anonimato me permite a mí la autonomía. Es decir, yo salgo, yo he vivido siempre en una gran ciudad. Salgo de mi casa, hago una cuadra, dos cuadras, tres cuadras. Cada vez es menos la gente que me conoce.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Cuando estoy a 15 cuadras ya no me conoce nadie, ¿no? Uh-huh. Es decir, en general esa es la experiencia de la ciudad. Que saliendo del pequeño ámbito, rápidamente soy un anónimo. Quiere decir que yo puedo hacer emerger conductas lejos geográficamente del lugar donde me muevo, puedo hacer emerger conductas que puedo mantenerlas ocultas.
Claro.
¿No es cierto?
Controladas, reprimidas.
Entonces, si hay un espíritu de censura a la homosexualidad, a la prostitución, al juego, al adulterio, ¿no? Yo me alejo. Y puedo practicar esto sin que el espíritu de censura me alcance. Por lo tanto, el anonimato facilita que se resquebraje rápidamente esa muralla, mucho más que en el pueblo. Porque en el pueblo yo no soy anónimo.
Claro.
En el pueblo nos conocemos todos. Entonces, la ciudad crea un anonimato que me permite un resquebrajamiento.
Claro, de ahí viene el dicho que pueblo chico, infierno grande, porque claro, todos se conocen y entonces eso genera todo un conocimiento que en la ciudad no aparece.
No, además en la ciudad la relación entre personas es distinta, porque en la ciudad se manifiesta el individualismo, ¿no es cierto? El individuo se cruza y se codea todos los días con miles de personas y mira y se relaciona cara a cara con muchísimas más personas que en cualquier pueblo. Pero la estrategia del hombre de ciudad es mantenerse a prudente distancia de quien tiene enfrente. Uh-huh. Es decir, él puede relacionarse, pero su relación nunca es una relación profunda. Siempre existe en el hombre de la ciudad un temor. El temor a ser invadido, el temor a ser estafado, el temor a ser defraudado, el temor a ser víctima. Es mucho mayor en la ciudad que en el campo. Entonces, él cuando se relaciona está siempre a la defensiva, salvo con el núcleo más íntimo, los proveedores, los vecinos más cercanos, los servidores públicos. Él mantiene una relación aparentemente cordial, pero solamente con algunos de ellos, a pesar de que tiene cordialidad, ¿no? Se saluda con todos los vecinos, uh-huh. pero no existe la familiaridad que existe en el campo, ¿no? Es decir, el individualismo crece. Y, por supuesto, que cada uno busca desde el punto de vista individualista en la sociedad el bienestar a costa del prójimo.
Sí, sí.
Es decir, no me interesa el bienestar del prójimo, ¿no? Sin embargo, ese individualismo surge uh-huh. En la ciudad y surge con muchísima fuerza, ¿no? Por ejemplo, los profesionales en la gran ciudad son uh-huh. distintos a los profesionales en la zona rural.
Claro.
Los profesionales, solo el 1% de la población mundial tiene títulos universitarios.
Solamente el 1.
Uh-huh. Por esa razón tienen mayor voz, mayor poder, mayores posibilidades económicas. Pero cuando están en el campo, son minoría, siempre son minoría, tienen una actitud solidaria. El médico rural, ¿no es
claro,
cierto?
Claro,
tiene una actitud solidaria.
Claro.
Cuando abandona el campo y va a la ciudad, se acaba su actitud solidaria, ¿no? Es decir, cambia. Ya él sigue siendo una excepción, el profesional sigue siendo una excepción, pero su actitud cambia totalmente. Él ya está en un afán mercantilista, es mucho más arrogante, siente que tiene que tener gracias especiales, ¿no? Es decir, hay un espíritu distinto aún en el profesional cuando trabaja en el campo que cuando trabaja en la ciudad. Tal vez porque la tercera característica de la ciudad, junto con el anonimato y el individualismo, sea la competencia. De que en la sociedad entramos a competir y competir y competir. El hombre de campo es más cooperativista.
Tiene la tendencia a compartir las herramientas, que ayudar al vecino a recoger la cosecha.
A vivir las desgracias juntos, claro. ¿No es cierto? Ayudarse en medio de la desgracia, ¿no? Para sobrevivir y para hacer progresar al pueblo tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas.
¿Y sí?
La ciudad no. La ciudad no necesita de eso. Votamos y después no los volvemos a votar. Es distinto, ¿no? Por eso las grandes cooperativas de América Latina se dan en zonas rurales.
Es verdad.
¿No es cierto? Es decir, zonas rurales, entonces se une la gente, se asocia y no compite, sino que busca en alguna forma el crecimiento de su lugar mancomunadamente. Por eso hay un espíritu totalmente diferente en el pueblo que en la ciudad. Y por otro lado, en la ciudad, y esto lo dice William James, aparece el pragmatismo, ¿no es cierto? La personalidad del ciudadano es camaleónica. La persona es una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa allá. Él se va adaptando de acuerdo a quien tiene delante. Tiene diferentes niveles de lenguaje, diferentes niveles, diferentes posturas, hasta diferentes formas de vestir. No, él va adaptándose de acuerdo al lugar en que se está manejando. Entonces el hombre de la ciudad es un camaleón, donde es distinto en todas partes, ¿no es cierto? De acuerdo al lugar en que está. Si está sentado con gente que él considera superior, entonces va a usar un lenguaje superior, va a tener buenos modales y todo lo demás. Cuando salga de allí, a los 5 minutos está con una persona a la que considera inferior, y entonces va a variar su lenguaje, va a variar sus modales, va a variar todo, se va a olvidar de la urbanidad y las buenas costumbres, varía totalmente. Es decir, el hombre de la ciudad es un camaleón. Tiene diversas personalidades. ¿Y cómo las usa? Las usa pragmáticamente. ¿Qué es lo que más me conviene ser en este lugar en donde estoy?
Eso le quita autenticidad.
Por supuesto, tiene la autenticidad del camaleón. La constante es el cambio, ¿no? Sí. Le quita autenticidad, y eso es muy, muy, es muy fácil de ver en una ciudad. Todos los que vivimos en la ciudad sabemos que la gente se maneja incluso con diferentes niveles de lenguaje también, ¿no? Diferentes formas.
no es lo mismo el salón de clase que el estadio.
No, 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 seguro. Uno puede encontrarse con el hombre que está en una reunión de directorio, enfundado en su saco y su corbata y hablando con términos técnicos y toda seriedad, y lo puede encontrar el domingo en la cancha de fútbol gritando como un desaforado.
Sí, sí.
y revoleando una bandera, ¿no? Cualquiera de estas cosas es posible, porque en la ciudad el hombre es camaleónico, es decir, toma el color del lugar y del momento. Pero también en la ciudad aparece otro fenómeno, y es que como conviven diferentes niveles, aparece una gran tolerancia entre los hombres. Es decir, se toleran muchas cosas en la ciudad que en otro lugar no se tolerarían. Hay márgenes de tolerancia mucho más amplios en la ciudad que en el campo.
Claro.
¿No? En el campo los márgenes de tolerancia se han reducido muchísimo. Mientras que en la ciudad uno de los factores que garantiza la supervivencia es la tolerancia como una forma de autoprotección. No se tolera porque uno esté convencido de que debe tolerar, sino se tolera para que me toleren a mí.
Interesante.
¿No? Es decir, yo no tolero porque estoy convencido de que debo ser tolerante con el otro. Si no, bueno, yo voy a tolerarlo a él porque él me va a tener que tolerar a mí. Él me tiene que aguantar a mí. Entonces, la tolerancia no es una forma de amplitud de criterio, sino es una forma de autoprotección. Es una tolerancia que busca la ventaja de que me toleren a mí. Está, en última instancia, la tolerancia es para poder sobrevivir. Y es interesante esto, porque ¿cuándo se quiebra la tolerancia en la ciudad? Se quiebra cuando alguno de los grupos quiere someter al otro o lo estorba en el desarrollo, entonces ahí yo me convierto en intolerante, ¿no? Y entonces ahí se descubre que la tolerancia era simplemente para que me dejen vivir.
Una aceptación incondicional para cada uno tener su parcela.
Claro, pero cuando me invadieron la parcela, entonces estos conflictos pueden transformarse en conflictos cruentos y enfrentan a razas, religiones, grupos sociales, ¿no es cierto? Nos toleramos todos. Pero de repente un grupo religioso tiene una ventaja mayor que el otro y todos los demás que hasta ese momento fueron tolerantes van y lo fulminan.
Claro.
¿No? Es decir, hay una actitud bélica latente detrás de la tolerancia.
¿Qué tal? Esto es lo que forma parte del conjunto urbano, del ser urbano, de la persona que está metida todos los días allí, y muchos de nosotros formamos parte de esta realidad. ¿Cómo nos comportamos? ¿Asumimos alguna de estas características? Lo dejamos pensando. Ya venimos con Salvador de Lutri a seguir charlando sobre lo que significa el gran reto que implican las grandes ciudades en cuanto a lo que es la parte moral, ética y cómo la vivimos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Esta es la clase de vida que llevamos los seres humanos en el medio urbano. Una clase de vida que tal vez la gente de campo que está escuchando esta programación, Salvador, abre los ojos grandotes y dice, yo no quiero irme ni loco a la ciudad, entonces, si es así.
Pero eso es claro, es contradictorio, porque a lo mejor dice eso, pero las ciudades siguen creciendo.
Sí,
es verdad. ¿Y por qué crecen las ciudades? No. Las ciudades crecen a través, no es porque la gente de la ciudad tiene menos hijos que la gente del campo. Pero sin embargo la ciudad crece más que el campo. ¿Por qué? Porque las ciudades modernas tienen un tremendo flujo aluvional. Y esto es muy interesante, porque hasta ahora nosotros vimos las dos cosas como dos cosas estancos, ¿no? Es decir, este es el pueblo y esta es la ciudad. Pero ahora, hablando del flujo aluvional, veo que este hombre de campo con esa modalidad lo abandona y va a la ciudad y se transforma en un hombre de ciudad, lo que quiere decir que hay un elemento transformador en la ciudad. Uh-huh. Porque toda la parte periférica de las grandes ciudades en crecimiento lo forman gente que viene para instalarse en la gran ciudad y que en alguna forma se instala en la zona periférica con la ambición de llegar al centro, sin entender muy bien lo que significa el centro, ¿no es cierto? Pero ya se ha desprendido. Y en el momento del desprendimiento, ya él tiene otras metas. Llegar a la ciudad y colocarse lo más al medio posible, metafóricamente y también físicamente, de esa ciudad. No quedarse en la zona periférica. Por eso las zonas periféricas suelen ser las zonas más pobres, ¿no? Es la gente que ha abandonado el campo porque no podía subsistir muchas veces, y entonces viene y se instala precariamente en los bordes de la ciudad. Muchos de ellos se van a quedar allí, uh-huh, pero muchos también con aspiración a dar un salto y entrar a la gran ciudad. Claro. Por supuesto que la realidad socioeconómica implica que esa asimilación va a ser una asimilación lenta, ¿no? Y la lucha por la subsistencia que hace esa gente que está en la marginalidad, en la zona marginal de la ciudad, la lucha por la subsistencia de la gente pobre, de los que quieren emerger, es lo que produce los quiebres morales más duros dentro de la sociedad. Y acá no estamos juzgando a nadie, acá estamos analizando un fenómeno. Uh-huh. Yo estuve analizando el fenómeno en varias grandes capitales de América Latina, que traté de, además de las estadísticas y de los libros y de lo que dicen los que estudian el tema desde el punto de vista sociológico, a mí me interesó entrar en las zonas periféricas para ver, para palpar existencialmente
lo
el asunto,
que se sentía.
Lo que se sentía. Y uno se da cuenta de lo que sucede allí, ¿no? ¿Cuánta gente cae en la marginalidad para poder entrar a la gran ciudad? ¿Cuántas de las ciudades latinoamericanas, y no menciono por respeto a ninguna en especial, pero cada uno puede sacar sus conclusiones, tienen las zonas de corrupción, de prostitución, en el límite entre la opulencia y la pobreza, donde el opulento va a buscar su satisfacción en el pobre y el pobre ofrece ese placer para recibir ese dinero? Entonces, ¿cuánto quiebre moral hay en eso? Y lo digo con tremenda tristeza, porque yo he visto cuadros que no quisiera repetir aquí, ¿no es cierto? Cuadros de chicas de 15 años prostituyéndose allí para poder subsistir, que habían venido de las zonas rurales, hambreadas, y que no encontraban forma de ingresar en la gran ciudad. Y que no encontraron tampoco protección, porque el individualismo y el anonimato hace que la gran ciudad no ofrezca protección, salvo algunas instituciones que es bueno destacarlas, algunas instituciones religiosas, por ejemplo el Ejército de Salvación es una de ellas, que tiene muchas veces hogares para los que llegan, para evitar que caigan en esto, y que no pueden dar abasto porque el flujo aluvional es tremendo. Sin embargo, queda totalmente desprotegido. Así que anónimo, en un lugar donde se han resquebrajado las normas morales, es muy fácil que entre en esa franja de prostitución, de comercio minorista de droga, que se ubica también allí, que son los que siempre caen, ¿no es cierto? Porque el mayorista nunca cae. La policía actúa sobre estos minoristas, que muchas veces lo están haciendo por desesperación, tratando de entrar en la gran ciudad. La prostitución, tenemos que hablar de la masculina y la femenina, de las dos, el travestismo, ¿no es cierto?, y todas esas cosas, se transforman en un camino de rápido ascenso económico. Y entonces esto genera un caldo de cultivo que es el choque, ¿no?, entre la pobreza y la riqueza que se produce en la ciudad, que genera una cantidad de inmoralidad muy grande y una cantidad de manifestaciones decadentes. Indudablemente, tenemos que pensar cuál es el remedio para ese mal, cuál es la solución para ese mal.
Sí, parece un mal tan congénito que es imposible desibanar toda esta madeja, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Digo, algunos, ya el mal está tan instalado, tan desarrollado, este sistema que has descrito, Salvador, que la, aparentemente hasta los especialistas ni saben por dónde tomarlo. No.
Mira, yo estaba leyendo un libro de Luis Rojas Marcos, que fue el jefe de salud mental de la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Él escribió un libro luego de su trabajo, muy interesante, que se llama La ciudad y sus desafíos. Y él dice que tanto uno se enfrente con la tragedia de los enfermos mentales, que la ciudad produce muchos enfermos mentales, como el conflicto de la droga, o el SIDA, o la homosexualidad, o las luchas de las minorías étnicas, etcétera, dice, si intentamos vencer los estereotipos perniciosos de la vejez, o las ilusiones malignas de la eterna juventud o la perfecta belleza, para lograr superar con éxito estos grandes desafíos que presenta la gran ciudad, no tenemos más remedio que adoptar una actitud de humildad y utilizar la empatía. Después de todo, estos conflictos y dilemas no se resuelven con pancartas en las calles ni con leyes en los tribunales, sino en el corazón y la mente de los hombres y mujeres. Y yo creo que esta frase está llena de sabiduría. Hay que solucionarlo el problema. El problema está allí. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Y él dice dos cosas, y estamos hablando de un hombre que estuvo en la ciudad de Nueva York, que es un poco la capital del mundo, como digo yo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que estos conflictos no se van a resolver, y él lo dice, ni con pancartas, lo que sería la reacción social, ni con leyes. Porque las leyes están, pero se las transgrede permanentemente. Y él habla de algo importante, empatía. Se resuelven en el corazón y en la mente de los hombres y mujeres. Y yo cuando leo esta frase, recuerdo lo que es, ¿qué es la empatía? Jesús enseñó lo que era la empatía. Dijo que un hombre que había sido atacado por ladrones fue dejado al lado del camino, medio muerto, para morirse, herido de muerte. Y pasaron allí dos personas que lo vieron y pasaron de largo. Y pasó un tercero, menos preparado que los anteriores, y se detuvo y lo ayudó. La empatía es eso. ¿Qué hizo que este hombre con menor preparación se acercara? Que alcanzó a sentir como el otro sentía. Que alcanzó a decir, a mí me puede pasar esto. ¿Qué querría yo que hicieran conmigo? Y esta empatía, este acercarse al otro, es lo que hace que el buen samaritano sea lo que es. Y yo creo que lo que necesitamos es rescatar algo que rescató Jesucristo, que fue la noción de prójimo. Es muy fácil levantar el dedo dentro de la gran ciudad y señalar todos los males. El asunto es tratar de comprender, de entender y de acercarse a ese prójimo para brindarle ayuda. Para en alguna forma hacer que esa chica deje de vender su cuerpo por unas pocas monedas, porque entienda que tiene mucho más valor como persona. Que ese niño deje de llevar droga de un lado para otro, porque él puede hacer otra cosa. Y creo que esto tiene que nacer en el corazón de los hombres y las mujeres. Y Dios es el único que puede actuar sobre el corazón. El corazón es el centro de las emociones, del razonamiento, de la voluntad, y solamente el poder de Dios puede tocar eso. Y creo que tenemos que pedirle a Dios que toque nuestro corazón, que toque el corazón de los que vivimos en las grandes ciudades, porque lo que se necesita no es analizar el problema, lo que se necesita es tender la mano al que está en problemas. Y si hemos hecho este programa, no es solamente para explicar el problema, sino para despertar en nosotros aquello que buscaba Jesucristo, que veamos en todo ser humano nuestro prójimo y en todo aquel que está caído una mano para levantarlo. Y si le damos esa mano que lo levante, si nosotros nos constituimos en el prójimo del que está caído, entonces podemos realmente transformar el entorno de una gran ciudad.
Es dejar de ser parte del problema y pasarse al lado de las propuestas para solucionar.
Es transformarse en lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no analizó los problemas. Se acercó al pozo y sacó al hombre que estaba hundido, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Dejar de racionalizar tanto para empezar a actuar y actuar dentro de los parámetros que nos marcara Jesucristo.
como manera de vincularse con los lugares que visitaba, donde desarrollaba su vida artística y cotidiana, Joseph Haydn le ponía nombres de ciudades, como este caso, el de Londres. La Sinfonía número 104 en re mayor lleva el nombre de la ciudad capital de Inglaterra. Y ahora queremos escucharle a usted opinando sobre la ciudad donde vive, las ciudades que conoce, el modelo de vida de la ciudad y su opinión de lo que ha dicho hoy Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También en el sitio web tierrafirmertm.org podrá volver a escuchar el programa, descargarlo, sí, también opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro espacio. Regístrese allí gratuitamente y acceda a todos los materiales sin ningún costo de su parte. tierrafirmertm.org. Con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa, esperamos que esta serie de la ciudad en dos partes le haya ayudado para pensar, reflexionar y vivir mejor. Y le esperamos en la próxima, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.